Porque no, claro,
el lag.
va a ir con live. Vámonos, breaking news. Empieza. Ah, no, pero en verdad, claro. ¿Se va a ver eso o no?
Sí, se va a ver eso.
Creemos que teníamos algo. ¡Buah! Madre mía, lag. Bienvenidos a Golde TV, una semana más. Hoy vamos a hablar de un tuit súper interesante, que una perlita que nos dejaron. ¿Quién era la cuenta de Twitter? Si te pones encima, te va a decir el nombre concreto.
Sí. Es el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía.
Exacto, y ahí vemos el tuit en cuestión. En el Día del Programador recordamos que el trabajo del ingeniero informático no es programar, de igual forma que el trabajo del arquitecto no consiste en hacer la mezcla y poner ladrillos. Entonces, señores y señoras, la disputa, el conflicto, el rifirrafe, el salseo está servido.
El salseo es: ¿los ingenieros informáticos han de programar o no han de programar?
Exacto. Entonces, esto es un debate histórico que se viene teniendo. Entonces, hoy vamos a hablar de esto. Vamos a recoger opiniones que hemos ido viendo así por el Twitter, porque fue como bastante sonado el tema. Y de BCNN, del canal de, bueno, del Slack de BCN Engineering, que también han habido opiniones interesantes cuando hemos puesto la programación de este live en el canal de Codely, que os recomendamos. Y vamos a hablar un poquito de esto, de nuestra opinión al respecto, y a ver qué opináis vosotros también por el chat. Dejadnos vuestra opinión y iremos rescatando algunas durante el directo. Así que muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a Codely TV. Empezamos.
¡Cabecera!
¡Ay, lo que es! Mira.
¡Qué cabecerita!
Pero no ha quedado bien porque no lo tengo metido como antes, ¿eh?
Es que no se puede tener todo, Javi.
La CPU no aguanta, niño. Hemos empezado más tarde hoy porque la CPU estaba al 100% y daba unos tirones esto que no veas. Ahí está ya Pedro saludando, ese Pedrito.
¡Ese Pedrito!
Bienvenido. Y empezamos. Entonces, punto de partida. El punto de partida está claro, es fácil, todos lo conocemos ya. Es el tuit este de los ingenieros deben programar, sí o no. Entonces, antes de entrar a ver tuit de lo que opina la peñita y todo esto, nuestra opinión. ¿Tú qué opinas, Rafita?
¿Cómo me acabas de pasar ahí?
Exacto, hombre, porque si no meto la turra yo demasiado rato.
Pues yo creo.
Venga.
Sí. O sea, rápidamente, fácilmente, sí, yo creo en ingeniero informático. Claro, también cabe decir que yo estoy hablando de ese contexto de los ingenieros informáticos. Yo no he estudiado la carrera. Vale. Yo no soy ingeniero informático de per se.
Vale. ¿Eres ¿cómo le decían a esto? Ah, es intrusista.
Soy un intruso en este mundo.
Representas el intrusismo,
intrusismo laboral.
En la viva esencia de Golde TV.
Bueno, depende de cómo lo mires. Porque he hecho un grado superior que, según esto, según lo que dicen aquí, es la gente que debería de programar.
Claro, pero según eso, tú no deberías
hacer nada de arquitectura. Exactamente, pero yo programo. Debería estar solo diciendo a la gente qué hacer para ser un ingeniero.
Al revés. Tú programarías y vendría alguien que es el que piensa a decirte: oye, yo soy el arquitecto, yo tengo estudios, yo pago mi cuota del colegio de informáticos colegiados, muy bien colegiados con corbata, y yo te digo a ti cómo tienes que hacer las cosas, porque tú, claro, tú es que estás programando todo el día, entonces el cerebro se te queda fundido, tú no sabes pensar y tienes que hacerlo así. Esto no quieres hacer eso que intentas hacer, esto se hace así. Entonces, a la vista está de que esto no nos va a llevar muy lejos. Es decir, y aquí ya, de antemano, voy a admitir una cosa. Yo fui a una manifestación cuando estaba en el módulo medio o superior, no sé, hace ya unos años, y fue una manifestación justamente reclamando este tipo de cosas. Son de esas cosas.
¿Desarrolla eso?
Sí. Claro. no hay mucho más que desarrollar ahí. O sea, había una manifestación, hace años, o sea, perfectamente hace pues 8 años o así. Entonces, el rollo está en que no sé bien quién la organizaba, si un comité de estos de la universidad, no sé, de algún colegio de esto, no lo sé, lo siento. Al caso, que eso, la convocaban para protestar porque no estaba regulado y no sé cuándo. Y yo me acuerdo que fui y antes en clase, un buen profe que tenía, Alex, él venía de Telecos y entonces él me dijo: hostia, ¿vas a ir a la manifestación y tal? Y yo dije: sí, claro, coño, hay que defender nuestros derechos de los informáticos, que nos ningunean, que estamos cobrando 0, que no sé cuánto, porque entonces hablo, y ese era mi de esto, ¿no? Y entonces, Claro, luego yo entendí muchas cosas. La primera que entendí es que, hostia, según eso, ese tío, concretamente, que, insisto, muy buen profe, no podría estar, a lo mejor, enseñando eso, porque era ingeniero, pero ingeniero de telecomunicaciones. Y ha sido de los mejores profes que he tenido yo. De los mejores compañeros que he tenido, incluso jefes, no tienen la carrera informática. Entonces, hostia, que el hecho de hacer estas divisiones, ¿no? De, no, yo soy arquitecto y yo soy desarrollador. Y tú no puedes ser arquitecto porque no tienes una carrera en la que, en verdad, la arquitectura de software que te enseñan en la carrera es la arquitectura de software de hace no sé cuántos años, o son las bases que te va a faltar mucho realmente para a día de hoy hacer algo sensato. Entonces, es un sinsentido. Para mí no tiene sentido el tweet, lo siento. Pero bueno, creo que tampoco no es ninguna novedad.
Pero me puedes contar, esa mani que fuiste, ¿cuánta gente había?
Hostia, había muy poca.
¿Lleváis un cartelito o algo así? ¿Lleváis un papelito? ¿Iba a gritar alguna proclama que gritar?
Fua, tío, es que tengo muy mala memoria, no me acuerdo. No me acuerdo, tío. A lo mejor en Google Fotos, a lo mejor podría haber rascado, porque a lo mejor alguna foto llegaría a subir, no lo sé. No sé, pero es que no me acuerdo. Pero ponte que personas, yo qué sé, así, a grosso modo, y con la memoria que a la vista está, que tampoco es algo que me que brille, 100 personas, 200 personas.
Ah, bueno.
Sí, es que iba a continuar a 300, pero no.
¿Te has subido?
No, me iba ni arriba. No, habría unas 200 personas, habríamos unas 200 personas, y no. Y ese es un poco la lectura, y también viene un poco... Porque a pesar, o sea, aquí hay cosas interesantes. Vamos a sacar cosas interesantes, porque esto es un poco el discurso que te puedes encontrar por el Twitter. O sea, abres el Twitter y te vas a encontrar ese discurso en la mayoría, al menos, en nuestra burbuja de...
Bueno, sí. Bueno, la burbuja es adecuada del Twitter. Si haces scroll aquí,
¿sí?
Es muy divertido.
Pero es peña criticándolo al final. Espérate.
No, hay de los dos.
Te pongo.
Pome.
Ahí estamos.
Espera, ya que estamos aquí.
Sí, ¿qué pasa?
Javi,
mira,
vamos a ver el tiempo.
Mira.
Vamos a ver el tiempo.
Mira. El truquito. Acaba de desaparecer. Perdón.
Se nos va mucho, ¿no?
Perdón. Es que ha llegado otro croma hoy y hemos pensado hacer esto.
Perdón, hay que hacerlo. Seguimos, va. Esto es serio.
Esto es serio.
Luego la gente se lo toma toda la coña y dice, estos dos payasos, y en verdad son cosas serias, tío. ¿Qué decía la gente en el hilo?
No entendía Jesús Díaz. Claro. Los UMLs, ¿eh? Aquí entran mucho y muy en juego los UMLs.
Sí.
Me ha gustado el silencio. Que
es que estaba leyendo el chat.
Por cierto, saludos a todos. Y aquí el maestro es Pedro. Pedro,
correcto.
Eres un maestro.
Correcto. Hola a todo el mundo. A ver, comentarios interesantes por echar. Saludos desde Argentina. Un saludo de Macros. Rafa es lo que antes se conocía como maestro. Dice, la gente que estudiaba antes FP, es decir, un módulo de grado medio superior, eran maestros en X. Y esto es un poco también la lectura que también hace mucha peña, ¿no? Del rollo, oye, si eres ingeniero, si eres licenciado, si tienes un grado de universidad, entonces eres ingeniero y eres arquitecto. Y si no, eres un currito que sabe hacer cosas concretas y tal, pero tal.
Cabe decir que yo nunca he vivido esa categorización. O sea, yo nunca he hecho la universidad y nunca me han tratado como diferente por ello.
No.
O sea, no hay distinción entre... O sea, creo que sí hay distinción mientras estás cursándolo, pero en el momento que entras en el entorno laboral, la distinción desaparece.
Ahí está. Ahí es donde voy. O sea, a ti te lo venden cuando yo me estaba planteando, pues eso, qué hacer con mi vida. Era el rollo, entro a FP, que es práctico, desarrollo tal y cual, o entro a la universidad, que por lo que yo entendí de lo que me contaban, de lo que te llega de información, entonces, en una mente de jovencito confuso, es como, no, aquí vas a estudiar mucho, mucha teoría, no sé qué, matemáticas, algo súper complejo, en resumen, en tu puta vida te lo vas a sacar. Entonces, era como, no tío, yo hago práctico, trastear y a molar. Y luego al final acabas la carrera. Pero de entrada, el discurso, que no te digo que fuera predominante, y efectivamente, luego en el curro no me lo encontré en ninguno de los curros en los que he estado, por suerte. Pero en ese momento lo que te llega, que encima es el peor de los momentos, porque
eres muy débil, o sea, eres muy inocente, o sea, no tienes mucha información al respecto de un sector en concreto, bueno, ni de ninguno.
Exactamente, acabas yendo a manifestaciones por las que después no crees.
Exacto, correcto, correcto, correcto. Pero bueno, oye, ahí estaba. Entonces, cabe destacar, porque lo tenemos aquí de fondo, Diana, o sea, madre mía, tío, es que cómo reparte, tío. Dice, ay, madre, qué sopavo, tío. O sea, me encanta, me encanta. No hay nada que decir, o sea, ya... Pues ya está, ahí queda.
Ahí queda.
No, que estás en la incógnito. Vale. Perfecto. Efectivamente, una salida... Es que es verdad, tío. Es que mira, tweet dice... Efectivamente, una salida profesional derivada de la falta de regulación a la que muchos no han tenido alternativa por no poder realizar el trabajo para el que estudiaron. El trabajo de ingeniero técnico está definido en la ley no sé qué y no consiste en picar. Es que, tío, qué pereza, tío.
Claro, y encima el término picar,
sí,
usado de plan despectivo.
Sí.
Como si fuera, es algo malo, es lo que hace la gente que no ha estudiado o no ha podido estudiar. Claro, ¿qué? También hay que hacer esa separación. Lo leía un tinte por aquí. Lo bueno de la carrera de informática, de trabajar de programador, es que es de las pocas carreras donde no te requiere una formación reglada para poder estar allí. O sea, no tengo que haber hecho yo universidad o haber estudiado un módulo, haber hecho lo que sea. Yo puedo tener 40 años y reconvertirme en programador con relativa facilidad. Y eso me puede dar una vida laboral muy estable, muy buena, que otros entornos no tienen. Y si vamos a estas regulaciones y se acabara implementando esto, esto se perdería. Y mucha gente, pues, dejaría de poder vivir bien.
Aquí, el que da cuestión, para mí, todo este vídeo, luego hablaremos de cosas interesantes y demás. Por cierto, hemos publicado el tuit anunciando este directo en twitter.com/coldetv y tenéis un sorteo de una entrada gratis. O sea, no os estamos intentando vender nada, simplemente una entrada gratis por ir al tuit de hoy al viernes. Entráis en el sorteo de una entrada gratis al workshop de Habla Computing que hará en Barcelona sobre Big Data, Spark, ETLs y todo este tipo de cosas de tratamiento de datos al final. Un workshop de 2 días, 16 horacas, eminentemente práctico y valorado en 600 pavazos. Entonces gratis, simplemente haciendo retweet y follow a la cuenta de Habla Computing o Habla Apps en Twitter y CollyTV. Entonces con eso entráis al sorteo y tenéis el enlace a la landing que hemos hecho, que por ser suscriptor de CollyTV tendréis un descuento adicional, y ya en la landing, por simplemente de seguir a CollyTV, tenéis un descuento al menos de unos 75 euros, y ahora con el Liber te sale a 500 y pico. Al caso, volvía. Vamos a hablar de cosas interesantes, pero para mí un punto de inflexión que hay que hacer y que hay que poner en valor es el tema de, y esto es conocido, no sé quién fue el primero que elaboró la frase así, pero decía algo así como no entender la arquitectura de software como un rol, sino entender la arquitectura de software como una habilidad más, o en inglés skill. Entonces, pasar del hecho de tener esos departamentos, y es algo que la gente de Agile, pues la gente de Agile, qué mal ya esa frase, ¿eh? Cómo empezaba, ¿eh? Ya metiendo la patita mal, ¿eh? Me cago en la hostia.
Eso da para otro streaming.
Eso da para otro streaming. Pero la gente que está aún más concienciada y aún más en el día a día y al respecto de Agile, sí que es algo que digamos que ha visto venir desde hace ya mucho tiempo, en el sentido de iteraciones cortas, poder enfocar y entregar valor lo antes posible y huir de waterfall. Entonces, de modelo en cascada, de primero, especificación de requisitos, esas asignaturas de la uni que tienes. Especificación de requisitos, alguien coge esos requisitos y coge y ¡pam! Suelta todo el UML, que a pesar, como bien decimos en muchos cursos, a pesar de todas las connotaciones que tenga UML, connotaciones negativas, derivadas de este modelo waterfall, UML tiene cosas súper buenas. Y UML yo creo que se podría publicar un libro de UML de Good Parts, de estas series típicas.
¿Lo comprarían dos personas?
A lo mejor sí. Y rescataríamos de ahí, pues, diagramas de clases que son los mismos que metemos en slides, poniéndole con colores y bonito y animaciones y tal en todos los cursos de Collie, de arquitectura hexagonal, CQRS, microservicios y tal. En verdad es un diagrama de clases simplificado y con colorines para una leyenda de capas y tal, pero al final es un UML y menos riguroso. Y diagrama de clases y de secuencia para tema de visualizar race condition y todo ese tipo de cosas, pues puede ir de puta madre, y sobre todo para visualizar acoplamientos entre capas y clases. Pero bueno, volviendo al tema, entonces todo esto de UML venía por el tema de modelo waterfall, modelo en cascada. Entonces, pues alguien en especificación de requisitos, alguien lo coge y hace los UMLs y finalmente alguien hace el desarrollo y luego alguien hace los tests para probar ese desarrollo. Entonces todo eso como departamentizado y no, cadena de valor y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces todo esto viene Agile, viene Lean sobre todo, concepto MVP, todos nos lo sabemos perfecto y lo tira al suelo porque nos damos cuenta de que estamos en una industria que no te puedes tirar 6 meses para sacar un producto al mercado y que es el mercado amigo, pues te pega una hostia en la cara y te digas que tu producto no lo quiero, pero hay una funcionalidad que no habías prestado atención apenas, que es esta, que sí que la usan los usuarios y dices, hostia, me he tirado 6 meses trabajando en todo lo demás para que usen solo esto. Podía haber hecho lo típico MVP y ver, darme cuenta de esto y redirigir esfuerzos a ello y aprender de los usuarios y dar más valor al corto plazo. Entonces, ¿todo eso a dónde nos lleva? A que no podemos tener ese tipo de fases así y además que como desarrolladores que realmente deberíamos tener una visión más global, transversal, ¿no? Global del impacto de nuestro trabajo, el hecho de que te metan en un cubículo con un caballito con las orejeras estas que les ponen así, que les tapan la visión lateral, y te digan, no, tú coges este UML y tradúcelo a código.
Bueno, hubo un momento que había el movimiento este, ¿no?, de conversores automáticos de UML a códigos para no necesitar a los desarrolladores y que todos fueran arquitectos. Y plim, plim, cajitas, un bloque aquí, un bloque aquí, un bloque aquí, y para adelante. Pero bueno. Pasa lo que pasa, ya esto se ha vivido, es una época que parecía superada, aquí se vuelve a mirar, pero... Y aquí muy buen punto lo que comenta Pedro, de, claro, otra cosa del estar colegiado es como los arquitectos, vale. He hecho un puente, firmo el puente y tengo responsabilidades legales sobre el puente, o sea, sí. Si se cae y mato a gente, es culpa mía o culpa de mi equipo, o deriva en X personas.
Vale.
Aquí podría pasar igual. Por ejemplo, del tema de Volkswagen, que hubo el tema del diésel, que las emisiones estaban trucadas, que si estaba en el coche en modo prueba, en circuito de prueba, no pasaba nada, pero que giraba el volante y ya empezaba a soltar emisiones de verdad. Pues si eso lo tuviera que firmar un ingeniero, es todo aquí, ¿tendría responsabilidades legales esa persona o no sería culpa de esta persona todo esto? También cabe mencionar aquí un poco el concepto de... Claro, un arquitecto la mayoría de cosas que hace lo pone en suelo público. Este caso es algo privado. No sé si para proyectos privados haría falta también que un ingeniero firmase los proyectos, solo para proyectos públicos.
Pero ahí están metiendo una trampa, porque en verdad también hay arquitectos para cualquier obra pública.
No sé si, pero o sea, todo es en terreno público, en teoría, todo el suelo es público.
No te sigo, tío. O sea, si yo tengo un terreno.
Exactamente.
Ese terreno ya es privado y llamo a un arquitecto.
Pertenece al Estado, el Estado te lo presta. Tú le pagas una concesión así, pero en teoría todo el terreno pertenece al Estado.
Pero, a ver.
Quiero decir. Legalmente. O sea, legalmente, un arquitecto tiene que firmar todo lo que hace.
Vale, pero es que, mira, y si quieres damos un salto, porque si no estoy viendo ya que nos vamos a quedar encallados en el caso del suelo privado y público. Sí. Entonces, si quieres damos un salto y rescatamos de BCNN,
¿vale?,
el comentario de Antonio,
lo pongo,
que era bastante interesante. Ponlo por ahí, estás pinchado, entonces ahí lo tenemos, hace un comando más ahí para que se vea. Y aquí es interesante porque vamos a ponerlo en grande, ahí lo tenemos. Dice Antonio, dice, llevo 20 años escuchando la misma mierda y el problema es que quien se quiere comparar a un informático con un arquitecto, cuando en realidad hay que comparar a informático con un chef. Ahí le hemos dicho, oye, cuéntame más. Y ojo, porque el comentario bueno viene aquí, dice, porque lo que hace se los tienen que comer nosotros, ¿no? Entonces, podría ser interesante. Y aquí el kit de la cuestión, de lo que venía a resumir aquí Antonio, es el hecho de decir, hostia, no, porque no tiene sentido que alguien que está en su torre de marfil, que es el concepto que siempre se elabora cuando se habla del rol de arquitectura de software como un rol, que es alguien que está ahí, que decide en base a unos requisitos cómo se tienen que programar las cosas, pero él hace el UML, diseño y poco más. Entonces, el problema es que esa persona, esa supuesta persona, pues no estaría con las manos en la masa. Es decir, pues la comparativa del chef es de rollo, oye, no, es alguien que está en constante evolución, en constante, de forma muy cercana, con aquello de lo que, vamos a decirlo así, pues recomienda unas buenas praxis o básicamente habla en base a experiencia y no en base a unos estudios que te dan un título para poder hablar. Entonces, aquí la comparativa es bastante interesante. Y yo casi que le doy el más uno total.
Sí. Al fin y al cabo. Para que vea tu comparación, no sé qué lo decía, que no era con un chef, era con otra cosa que cuadraba un poquito más.
Sí.
Pero sí, lo mismo.
Sí, luego comentaba.
Es alguien que sea constante, o sea, es estar en el día a día y estar cerca de tu producto y que sea tangible. No es tanto como el rol arquitecto que siempre nos gusta ponerlo porque queda bonito decir arquitecto. Es más por todos estos otros temas. Y esto, que mucha gente, también lo mismo, de lo de siempre, de mucha gente de universidad que no llega al nivel de la gente sin universidad y viceversa. Como siempre va a pasar, tenemos la suerte de esto, que es una carrera que podemos estudiar por libre, podemos dedicar el tiempo cuando queramos, si queremos y si podemos. Podemos ir a buscar en internet, que está lleno de información, y aprender y mejorar muy rápidamente. Hay una... Yo sigo unos vídeos.
Sí.
En un sitio que se llama Codity Pro, algo así.
Sí.
Que te enseñan brutalmente, Javi.
¿Qué tal?
Finísimo.
¿Son peña de fiar?
Peña buena.
¿O son de esos que se han leído el Hello World y te lo cuentan?
Nada.
No, me puedo fiar.
Exactamente.
Vale. ¿Y cómo accedo a esa peña?
Pues en pro.codely.tv.
Perfecto. Pues,
o en codely.tv /pro/cursos.
Luego lo miro. Entonces, había una... Gonzalo, creo que por el Slack también, metía un comentario, o Sergio Moya, no sé, del rollo, oye, ¿no estaréis buscando la alegoría del software crafter? Y aquí es algo que también... me molaría
Gardner, decía Gonzalo.
Gonzalo decía Gardner, pero Sergio creo que era el comentario. Ahí lo tienes. No estaría empujando el término software crafter, ¿no? Aquí hay algo súper interesante y es el tema del concepto de software crafter. Aquí yo hablo de mí, ¿vale? Mi opinión. Aquí lo que pasa, yo personalmente me acerco a una software crafter, en su momento llamada software craftsmanship, por primera vez hace, pues, ¿qué? Cinco años, en Barcelona. Cinco o seis...
Hace tiempo ya.
Sí, la segunda o la tercera que se hacía. Al caso, me acerco a mí por primera vez, no sé ni cómo acabé ahí de rebote, porque yo tampoco conocía mucho el mundillo de la gente que estaba en la comunidad y tal. Total, que me acerco ahí y yo flipo en colores, de decir, guau, tío, o sea, la de conocimiento que se ha explicado aquí en dos días, incluso ahí en el blog que tenía por entonces hice un post y...
Buen blog ese.
Exacto. Me propuse para hacer un GitHub donde recoger todos los readmes de todas las charlas y que estuviera un poco organizado, porque si no, yo tenía la sensación de decir, hostia, en dos días... todo el conocimiento que se ha generado aquí y todos los deberes que me he llevado, es imposible que esto se pierda y encima por cuatro duros que había podido ir a la conferencia y tal. Entonces mi obsesión era como, hostia, vamos a organizar esto y durante el año pues ya tengo deberes solo con esta conferencia de dos días. Entonces yo lo que me encuentro cuando me acerco a la comunidad software crafter, en este caso concreto hablo de la de Barcelona, que es la que conozco, es eso. A partir de ahí, pues la comunidad va creciendo y tal, y el evento, bueno, ahora este año no, pero en los años pasados pues está echando más activamente una mano, un granito de arena en la organización del evento, concretamente de Barcelona. Y el tema es, cuando estás más metido en el ajo, te das cuenta de que mucha gente critica la alegoría o el movimiento de software crafter por entenderlo como una distinción de clases, incluso creo... Y aquí puede ser que esté patinando, pues lo he leído todo en diagonal y tal, pero he leído un comentario de Carlas en el Twitter al respecto de, citando el tweet original con el que empezamos todo esto, que hablaba del tema de la conciencia de clases y que el hecho de entender que hay unos arquitectos de software que tienen el título y unos desarrolladores o picateclas que vienen de FP y ciudadanos de segunda clase, vamos a decir, en el mundillo, lo criticamos mucho. Pero no criticamos tanto cuando hablamos de software crafters y gente que pues, no se identifica con software crafters y tal.
Que también viene hacia la distinción de la gente que va a trabajar y va sus 8 horas o las horas que haga y para, que de las horas de después. Esa distinción también estaba aplicada en Twitter.
Espera, vamos por partes. Porque si me los metes en el mismo saco esas
no,
dos...
No, sacos diferentes,
vale.
Pero que normalmente se asocia al software crafter con la persona que dedica más tiempo a seguir formándose, y el no software crafter a la gente que va a trabajar en su tiempo.
Esa asunción la han metido ahora gratuitamente.
Pero es la típica.
Vale,
la típica,
pero vamos por partes. Vamos por partes. Porque en ese momento ya estamos hablando de cosas diferentes.
Exactamente.
Entonces, vamos por partes. El tema del software crafter y las connotaciones negativas que la gente le asocia por el hecho del crafter. Y te lo digo, a mí me da rabia. O sea, a mí ha llegado un punto ya que el nombre de crafter me rabia. ¿Por qué? ¿Por qué? Y permíteme explicarme, por favor. Porque al final parece que la gente que estamos en la comunidad de software crafter o que se acerca a la comunidad sean unos flipados. ¿Por qué? Porque las connotaciones de crafter, no, artesano del software, artesanía, te crees que es un arte y te crees que es moldeable con las manos y te crees Dalí, pues te va a atropellar un tranvía.
Eso fue Gaudí.
Oh, Gaudí, es verdad. Perdón, al caso, perdón. Entonces, el quid de la cuestión está en que para mí es mucho más sencillo todo esto. ¿Por qué? Porque para mí simplemente es un grupo de gente que me ha aportado un montón de cosas a la que yo he intentado, a nivel de comunidad, aportar un granito de arena, a la que hasta donde yo pueda, pues seguiré intentando aportar ese granito de arena porque me recibieron con los brazos abiertos. Intento que eso que yo me encontré cuando me acerqué a la comunidad simplemente siga para adelante. Y me da igual el nombre. Es que me da igual el nombre. Es que llámalo desarrolladores de software y gente que se junta para hacer cosas. Ya está, me da igual. Lo que quiero es aprender buenas prácticas, mejorar mi día a día. Ya está. Entonces, si ese es el nombre que se le ha acabado dando para el paraguas este, pues me jode que tenga esas connotaciones de flipado. No te va a engañar. Pero la gente que normalmente habla de no, es que ahí son unos flipados, y si no haces test te miran por encima del hombro, y si no sé qué, y si no sé cuánto, claro, no, tú aquí no eres bienvenido, no sé qué. Luego le pregunto, hostia, ¿pero has ido alguna, tío? ¿Has ido alguna de Barcelona? ¿Has ido alguna de Pamplona? ¿De cualquiera? No, pero bueno, ya sé. No, tío, no. Ese es el error. O sea, y eso pasa, yo creo, que por el naming. Al final el naming sí que es difícil, ¿eh?
Sí, el naming es complicadete.
Sí. Entonces, por eso mismo, no creo en la comparación que se hacía, ¿no? De igual que establecemos clases cuando hablamos de ingenieros y picateclas, establecemos clases cuando hablamos de software crafter y desarrolladores del motor. No, porque para mí el concepto de software crafter, a lo mejor lo entiendo yo mal, ojo.
Yo creo que es para ti, porque sí que hay gente, gente con la que hablas, que su visión de software crafter no es la misma que la tuya. Y es esos flipaos.
Pero te voy a decir una cosa. Realmente, esto es interpretación libre, me explico. Por ejemplo, la última charla o la penúltima, no sé, hace un año o dos, de Sandro Mancuso. Y cito, no por argumento de autoridad, lo cito por ser una de las personas que más visibilidad le ha dado o que más empuje le ha dado a un movimiento como el de Software Crafter. Entonces, eso no deja de ser un referente dentro de ese movimiento y por lo tanto, pues habrá gente que diga, no, por lo que diga él, a mí me da absolutamente igual y estará ok. Pero, como mínimo, desde mi punto de vista, merece ser escuchado con atención. Entonces, que un tío que es de los primeros que impulsa el movimiento, publica el libro, etcétera, 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 te hace una conferencia y está en internet, o sea, es que la podéis buscar. No sé si del año pasado o del anterior, pero la de Sandro Mancuso en la Software Crafter de Barcelona. Y hay un momento que a mí me encantó, que fue el momento en el que le dicen, o sea, les llaman porque tienen la consultora esta de Codurance y les dicen, no, es que yo quiero que me hagas consultoría de software craftsmanship. Yo quiero que crees software crafters o algo así, decía, ¿no? Que le llamaban y le decían esto. Y lo que decía el tío era un, hostia, pero si es que a mí me da igual. O sea, si es que yo lo único que quiero es hacer las cosas bien. Y entonces tiene mucha relación con lo que justamente decíamos antes, de decir, hostia, es que le podrían llamar como quisieran. Pues en el momento en que una persona...
Ese es el problema. El momento que
online,
no, el problema es el momento que personas han tomado todo de tan a la raya de no, esto es así, se tiene que hacer así, sí. Y lo han transmitido fuera como no, esto es así y solo se puede hacer así, se tiene que hacer así siempre. Esa imagen ha generado mala imagen y hay gente que ha asumido que software craftsman, el crafter, es toda esta imagen que ellos han visto derivadas de estas personas.
¿Pero tú crees que realmente las personas que impulsan el movimiento, llámese Sandro Mancuso, impulsan esa imagen?
No, creo, vale. Eso, pero sí hay gente que entiende eso.
Vale, pero bueno.
Entonces, si la gente entiende eso y gente que, lo digo que escucha Soul Crafter, es gente que ha hablado con la gente que entiende eso, De ahí es donde creo que se generó esta imagen de las Softcrafters. Y es lo que ha pasado.
Por error de comunicación, por prejuicios, por las connotaciones que ha llevado la palabra en un país concreto, que pueden ser totalmente diferentes a las que tengan en otro
país. Y también por ciudades. La connotación que la tiene la de Barcelona seguramente no sea la de fuera de Barcelona.
Exacto, exacto. Por ejemplo, los pinchos que te tomas cuando vas a la de Pamplona, pues no son los mismos que te tomas cuando vas a la de Barcelona. Las cosas hay que decirlas y se dicen y no pasa nada. Exacto. Entonces... obviamente que hay diferencias culturales y las connotaciones pues pueden llevar a tal, pero una vez te acercas y tal, yo al menos no me he encontrado esa diferencia de clases.
Comparto totalmente, pero comprendo ¿sí? que alguien desde fuera que nunca ha estado con ese tipo de gente tenga esta visión.
Sí, claro, yo también, claro, sí, o sea, obviamente, si te encuentras con el flipado que sí que cree en eso y te come la olla con eso, pues claro que vas a pensar que todos son unos... Bueno,
exactamente, y también cabe decir que es, por ejemplo, como conferencia es de 200 personas contra todos los demás programadores que nunca han ido a la conferencia.
Sí.
Entonces es más fácil creerte el movimiento flipadismo contra el movimiento real.
El movimiento flipadismo.
Sí, creerte que es fliparse y hacerlo siempre así. Esto solo se puede hacer así.
Pero es que, ¿ves? Es que date cuenta. Porque, o sea, justamente una de las cosas que siempre hablamos ya y que ya empieza a estar gastado el discurso de que el debate está gastado, es decir, de monolitos hay que huir, microservicios...
Ah, disclaimer.
Vale. Ahora ya empieza a verse bastante discurso al respecto de no, hay que huir de los monolitos solo si es necesario, de los microservicios, volvemos al monolito, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ya empieza a verse eso y entonces eso alguien podría decir, claro, es que esto es culpa de los flipados. Es que esto es culpa de la gente que vendía microservicios a toda cosa. No, es que ahí está aquí la cuestión. Es que, claro, si vamos a conferencias y nos viene a hablar... fulanito de una empresa con 200 millones de peticiones concurrentes que necesitan escalabilidad y lo que nos cuenta es cómo han solucionado los problemas que esas personas tienen en ese contexto.
Si tú interpretas, si mucha gente interpreta que esto se tiene que aplicar en todos los contextos,
claro,
y al final les va mal, la gente va a echar las culpas a esta herramienta, a esta forma de trabajar.
Claro, claro. Entonces es como, no tío, los microservicios no están mal. Igual que esa persona no se está equivocando en aplicarlo en ese contexto. Lo que está mal es aplicarlo indiscriminadamente, el concepto de Golden Hammer, ¿no? Tiene un martillo, vos todos te parecen clavos y con ese martillo a tope, y como mola, y no sé qué, y no sé cuándo. Y es como, hostia, tío, nosotros intentamos enviar ese mensaje en los cursos, de hecho, el curso de comunicación entre microservicios, arquitecturas dirigidas por eventos, que está en Colito y Pro, en ese curso, la primera lección, la que metemos es la de cuándo es un problema monolito. Y nos tiramos 20 minutos, 15 minutos, hablando de cuáles son las necesidades, bajo nuestro punto de vista, nuestra opinión, que realmente harían necesario salir de ese monolito.
Exactamente.
Entonces, hostia, nosotros intentamos enviar ese mensaje y creo que mucha gente que ha venido hablando y que hablará de microservicios, DDD, testing, cualquier cosa, ponle el nombre que quieras, lo hace asumiendo cierto criterio y cierta madurez en la persona que escucha para no fliparse en contextos que no son los mismos.
Quizás es el problema, hay que hacer siempre el disclaimer de esto es por este contexto.
Claro, tío, pero nosotros mismos.
Sí, ¿no? sí, totalmente.
Hacemos un vídeo de 10 minutos, o DDD en 20 minutos. Hostia, en ese vídeo... Y vamos a follar, no puedes explicar, además, no, pero espérate, vamos a calmarnos y vamos a explicar que esto es para cuando no sé qué. Hay veces que no puedes repetir
exactamente,
lo mismo en cada vídeo, tío, o en cada charla que hagas, o en cada paso que des. Hostia, entonces, delegar la responsabilidad o tachar de flipados a esa peña...
Complicate. Por cierto, Pedro ha dado unos tips muy buenos para... Bueno, cómo funciona todo el tema este del UML, transcribir al código, dónde lo está implementando, universidades y tal. Y Mika, por favor, si puedes pasar el nombre del grupo donde el cantante se parece a Javi, sería un detalle.
Te ha cortado el enlace por spam, creo. Vale, más cositas, señor.
¿Es posible
que
el grupo se pudiera llamar Los Chupatelefonillos?
No.
Estaba olvidado.
Qué calvario, otra vez con el del telefonillo, ¿no? Vale, en verdad, ¿cuánto llevamos ya, señor? Llevamos... Importante. El jueves se publica el vídeo de GitFlow.
Exactamente.
Que este, no me acuerdo cuál toca.
Yo tampoco.
Pero ya hemos analizado como 4 o 5 GitFlows y justamente pasan estas cosas que estábamos hablando. O sea, a veces pasan. En el de GitFlow, busca el comentario, porfa, del vídeo de GitFlow,
¿vale?
Porque ahí hay un comentario interesante al respecto
¿cuál de ellos?
Que vamos a hablar. El
de GitFlow.
Sí, exacto, GitFlow. El primero, lo tienes ahí, el primero.
¿Estoy ciego?
¿Por qué no nos gusta GitFlow? Ahí está. Estamos publicando una serie de vídeos comentando pues, los GitFlow pues, más comunes o más nombrados. Pues el GitFlow como tal, el GitHub Flow, el GitLab Flow, esos ya los tenemos publicados. Está publicado también el Microsoft Flow, ¿no? ¿Cómo le llaman?
El Release Flow,
que es de la peña de Microsoft, oficial. Lo publicaron en el blog de Azure y tal. Y no sé cuáles quedan, pero quedan un par más que analizamos en su momento y los publicamos en el curso de Git y trabajo en equipo. Y ahí está. ¿Y el qué estaba haciendo, Rafa?
Espera, que se parece a Javi, se llama MicroTDH, pero no se parece a Javi.
Ahí lo tienes.
Me la estoy comiendo.
¿Qué ha pasado, Rafa? Claro, o sea...
Claro, el grupo de... Mika, que quizás querías decir Rafa en lugar de Javi.
Sí, hombre. Yo creo que se parece más a ti. Venga, va, pon el comentario. Chicos, a mí me gusta vuestro estilo. Aquí está. Dice, pero lo que estáis comentando en este vídeo no es GitFlow. Dais pie a que la gente que no lo conoce se confunda. Master nunca se mezcla con las releases. Son ellas, las releases, los ciudadanos, los que votan al alcalde. Son ellas las que se mezclan con Master. O sea, que haces merge de la release branch a Master. Y luego se borran la release branch que has hecho merge. Los hotfixes parten de Master, se mezclan con master y develop. Y si hay una release en preparación, también con ella. El hotfix va a todo lo que esté en activo. Luego se borran. Perfecto. Por favor, leer el artículo original. Esto. El tema aquí es, primero, puede ser que nos confundamos en algunos vídeos. O sea, esto hay que asumirlo.
Es total. Claro, también depende mucho... Del source, cada nosotros, por ejemplo, lo decimos en el de conclusiones que aún no está publicado,
¿sí?
Pero nosotros hemos trabajado y nos ha gustado más siempre con, no me voy a hacer spoiler, ¿vale? Con uno de ellos. Entonces, con ese sí que lo tenemos más a mano y los otros ha sido más investigación. Por lo tanto, el margen de error es más grande.
Pero, y también es por...
Y la interpretación, cuando hemos trabajado con el GitFlow en este caso,
exacto,
lo hemos vivido de esta forma.
Exacto. Entonces, aquí lo que criticaríamos más de GitFlow más que el hacerlo de forma más purista o más purista, no, porque tiene connotaciones negativas y no quiero hacer ningún desprecio porque joder, de verdad que vamos a acabar aprendiendo todo de esto y se agradece el comentario infinito.
Mola mucho esto. Mola mucho cuando hay diversas opiniones y se genera una discusión, es genial.
Claro, o sea, al final si hacemos esto lo dijimos en un montón de vídeos y lo hemos dejado de decir tanto, pero sigue siendo igual de vigente, igual de importante, que no hacemos esto de Codely como para sentar cátedra, sino que es simplemente para compartir nuestra experiencia, como a nosotros nos hubiera gustado que pues, nos la compartieran en su momento cuando no sabíamos según qué temas. Entonces, que vengan y nos corrijan es lo mejor que puede pasar para nosotros, porque aprenderemos más. El kit de la cuestión. Más allá de que el GitFlow que expliquemos en este vídeo sea más arreglado, más cercano a lo que es el artículo original, de hecho los gráficos los pillamos del artículo de Atlassian incluso.
Sí, claro, nosotros leímos el artículo de Atlassian y nos pasamos a ese.
Exacto. Y además, yo cuando he trabajado con GitFlow no lo he usado como comentas. Es decir, no hacíamos ramas de release. Entonces, ahora entonces, pues, vale, pero es que entonces lo que hacíais no era GitFlow. Pues toda la razón. Cremallera en la boca.
Javi Flow. ¿Podemos hacer Javi Flow?
O lo que fuere, pero era el GitFlow que más se adaptaba a nuestras necesidades en ese contexto. Y el quid de la cuestión está en que aún así aún siendo un Git Flow simplificado porque no tenía esas release branches y casi que se pudiera parecer más a un GitHub Flow, aún así tiene ciertas cosas que merece la pena comentar, como el concepto de la rama develop y cosas que al final van a variar en función del contexto. Y
exactamente, si es mobile, ya hablamos en el vídeo, creo, sí. Si es mobile, pues tiene mucho más sentido de que si es backend. Sí. Pero si es backend, pues también puede tener sentido aplicarlo si es como funciona.
Sí, sí. Entonces, quería. He metido esto con calzador, ¿eh? Lo del flow. O
sea, está bien.
No sé cómo lo he metido, pero es que quería aclararlo porque no sé, me ha venido a la cabeza y eso. Muchas gracias, Antonio Pérez.
Y le echaremos, Sánchez y más comentarios.
Le sí. echaremos un ojo al artículo original. Y en cualquier caso, creo que los vídeos siguientes de los siguientes Git Flow, que sí que nos convencen más, spoiler alert, también te van a gustar. Esperamos que te guste. Entonces, ¿cómo lo ves?
Con los ojos.
Todo bien.
Todo perfecto.
¿Alguna cosilla que se nos ha quedado en el tintero?
Pues seguro. Decir, yo me estoy viendo cómo me he comido la de Mike antes.
La de Mike
La de Mike, pero ya no sé, quizá la he hecho queriendo solo para que yo, porque sabe que yo soy de buscar las cosas para molestar a Javi en directo. Y me la he llevado yo.
Hombre, estás asumiendo mucho...
Ya, demasiado.
Mucha maldad. O sea, maldad.
La gente es muy malvada.
Exacto. Pues oye, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias especialmente a los que estáis suscritos a Quality Pro, que sois los que nos permitís que hagamos este tipo de cosas y nos dediquemos tiempo a esto y cariño a los cursos y organizar contenidos, etcétera.
Recuérdate el sorteo que hay, el tweet sí. que hemos puesto en twitter.com/codelitv, sí. Un retweet y podéis ir al famoso workshop.
De famoso, Spark. Porque lo acabamos de mandar. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves con el vídeo sobre Git Flow y la semana que viene tenemos contenido.
Vaya cursazo. Crema. Sale, ¿no?
Sale un cursazo.
Wow.
¿Hacemos spoiler? No.
¿Sí?
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 No. No.
¿Sí?
¿Sí? No.
¿Sí?
No. No. Nos vemos la semana que viene.
Chao, que vaya muy bien.
No, desde aquí, en este.